Este es el episodio 11 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Yo soy Celeste Murillo.
Yo soy Alian Díaz.
Y si están escuchando este episodio es porque alguien ya les pasó el link, pero si quieren volver a escucharlo o escuchar los otros episodios, pueden encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos en www.laizquierdadiario.com/podcast. Hace poco se estrenó la segunda temporada de una miniserie que se llama Vida. Es una miniserie que a mí me gusta mucho, que está producida por Starz, que es una productora chica estadounidense, que cuenta más o menos la historia de dos hermanas que entre ellas mucho no se hablan, son bastante diferentes, pero se reencuentran en un barrio de la ciudad de Los Ángeles después de que muere su mamá. Esta serie sería como una crítica a la representación del mundo queer, ¿no? Que tuve como su momento de gloria, por ejemplo, con The L Word o Queer as Folk de la televisión británica. Sería más o menos lo que fue Girls a Sex and the City, una versión como más moderna y sobre todo menos blanca, menos clase mediera, menos heterosexual. Sería como una crítica a la homogeneidad, a la forma en la que se representa a las personas LGBT, la forma de ser lesbiana, de ser gay, de ser una persona trans. En esta serie, el problema de la raza es muy importante. Como les decía, sucede en la ciudad de Los Ángeles. Ellas son dos chicas mexicano-americanas, o sea, son estadounidenses, hijas de una familia mexicana. Esto tiene mucho peso no solo en la sociedad estadounidense, sino que también cada vez más en las producciones culturales. También está muy metido el problema de la clase. Aparecen los condicionamientos materiales, también los prejuicios, como los obstáculos o las barreras para vivir de una forma más o menos libre o lo más parecida a lo que vos te gustaría. En esta serie algo llamativo es que casi no hay ricos. Por ejemplo, están estas dos hermanas que se llaman Lynn y Emma, son como personas como aspiracionales, les gustaría ser ricas, pero la verdad es que se enfrentan con un montón de problemas económicos, empezando por un bar que es como el centro de esta historia, que ellas tienen como que sacar a flote.
Claro, que es la herencia que les dejó la madre.
Es la herencia que le dejó la madre, que tiene bastantes problemas porque tiene deudas, ¿no? Está hecho bolsa, es un gran problema. Uno de los problemas centrales que se discuten en esta serie es el tema de la identidad, desde dos aspectos principales. Uno es el de la identidad latina. ¿Qué significa ser latino hoy o latina en Estados Unidos? Ellas incluso usan una palabra que es Latinx, que es donde se mete ahí un poco el lenguaje inclusivo, que en otros episodios ya hablamos, que no solamente está presente en el castellano, en el español, también está en el inglés e incluso en el Spanglish, que es más o menos el idioma en el que está hablado esta serie. El otro tema también donde se ve esto de la identidad es cómo es ser latino, o sea, cómo uno se comporta. ¿Cuáles son las conductas? Por ejemplo, están las discusiones de no, para los latinos es importante la palabra y no tanto los documentos escritos, ¿no? Versus la idiosincrasia estadounidense que hace un contrato para todo. Está el problema muy presente de las comidas, o sea, de cómo come una persona verdaderamente mexicana. Y en el medio se cuelan, sobre todo en la temporada 2, que a mí me gustó, me parece que está como más ajustada a muchos debates actuales. Hay incluso referencias, por ejemplo, en un momento están charlando sobre una categoría que se llama New Mestiza, que está relacionada directamente con Gloria Anzaldúa, que es una activista política chicana, una feminista, una escritora, una poeta, que justamente hablaba, ¿no?, de esta mezcla que tienen las personas latinas que viven en Estados Unidos. Después también está muy presente la política. ¿De qué forma? La forma de resistencia a la integración a la sociedad estadounidense y sobre todo alrededor de la gentrificación, que es uno de los grandes problemas que recorre las dos temporadas. Y hay algo muy sugerente, muy interesante que muestra, que es que la gentrificación en la primera temporada aparece con la cara que nosotros nos imaginamos. Un empresario odioso, ¿no? Alguien que quiere destruir la cultura, el barrio, que expulsa a las familias trabajadoras, a las familias pobres que vivían ahí, para poner un montón de lugares para chetos, que es básicamente lo que pasa, por ejemplo, en Buenos Aires lo vemos en Palermo, ahora cada vez más en Más Barba, en Villa Crespo,
San Telmo, Barracas.
Ya van a empezar a llegar a todos lados. Pero en la segunda temporada, algo que cambia es que esa fuerza gentrificadora ya no es el empresario malo, sino que son un poco ellas mismas y un personaje que, por un lado, es muy adorable, la queremos mucho, para mí, hashtag corazón roto, porque es un personaje que me encanta, me gusta mucho también la actriz, que es, si vieron I Love Dick, que es una serie de la que hablamos en el primer episodio, es Roberta Colindres, que en esa miniserie hacía a Devon, acá hace a Nico, que es una mina que es recontra copada, vos la querés por muchos motivos, pero ella, incluso sin malas intenciones, esa es la gentrificación. Y eso nos lleva a una pregunta o a una conclusión sobre este problema.
Claro, porque la gentrificación, que es porque ellas viven en un barrio que es latino, básicamente, claro. Una parte de Los Ángeles que es latina.
El Bowl Heights.
Claro, y la gentrificación es esta forma como de buenos modales de sacar a los pobres de la ciudad. O sea, en vez de desplazarlos directamente, lo que se hace en general es hacer algún tipo de gran inversión, en general subsidiada por el Estado, con la idea de que vas a mejorar, digamos,
la zona.
Entonces, con eso se renueva el barrio, con eso el barrio se pone de moda, empiezan a llegar otros emprendimientos, empieza a subir el precio del metro cuadrado, empiezan a subir los precios, y al final, si sos pobre, digamos, o tenías el sueldo que antes ahí era normal, tenés que irte. Pero pasa como si fuera algo natural, no como que te están echando, sino como que es el proceso natural de las cosas, que primero viene uno grande y después se van sumando los chiquitos del barrio que se pone de moda. Y en realidad no es así. Sí, porque siempre son grandes empresas que con subsidios del Estado hacen esas mejoramientos de la ciudad, que no son ni mejorar las calles, ni viviendas populares, ni nada por el estilo, sino algún shopping, emprendimiento.
Claro, siempre es para empresarios.
Que algo así, que en realidad es una forma de comprar metros cuadrados barato para después venderlos caro. Y en el medio se tiene que ir la gente.
Claro. Y algo, bueno, por esto que decías, ¿no? De que empiezan con cosas grandes y después también va arrastrando a los emprendimientos más pequeños, es un poco lo que les pasa a ellas, que por ejemplo en la serie se refieren, hablan de los hipsters, ¿no? Esta gente que viene como a colonizar estos barrios, y a ellas le dicen las chipster, ¿no? Que son como los hipster baratos. Claro. Que realmente son dos chicas que no es que se están llenando de guita con lo que están haciendo, pero terminan siendo un eslabón de esa cadena gentrificadora. Y esa es una de las conclusiones como más interesantes que deja. Incluso la guionista, que se llama Tania Saracho, contó en algunas entrevistas que le hicieron que ella misma se sintió un poco en ese lugar, yendo a filmar, porque está filmada en el barrio real donde es, yendo a filmar, y entonces atrajo la atención de un montón de turistas que quieren ir a conocer el lugar donde se filmó Vida, ¿no? Es como súper irónico. Pero bueno, deja esta idea, ¿no? De que es un poco difícil, si no imposible, pelear contra la gentrificación manzana por manzana, que es un poco lo que pasa con todos los problemas en las sociedades capitalistas. Por ejemplo, pensar una ciudad donde puedan vivir las familias trabajadoras, las personas que no tienen un salario alto, por ejemplo, es medio difícil pensar en eso sin pensar en el trabajo precario, en el problema de la vivienda, en el problema del acceso a los servicios públicos. Es una pregunta que te queda, obviamente, sin resolución, es una comedia dramática, pero es una pregunta al menos interesante. Y el otro aspecto que se toma mucho a la identidad, que está en el corazón de esta serie, es el tema de la identidad de género, la diversidad sexual. Es una de las marcas registradas, de hecho se hizo bastante famosa la serie por tocar este tema de una forma en la que no lo hacen otras producciones culturales. Hay un contraste que está muy bueno ya desde la primera temporada, que es entre uno de los personajes, que es Emma, que es una persona que no está metida en los debates de la comunidad queer para nada, que siempre pelea por su libertad de no identificarse, versus un colectivo LGTBI en ese barrio con el que ella se hace amigos, que todo el tiempo están discutiendo si yo sos, o sea, si sos lesbiana, si sos sos pansexual, y ella todo el tiempo se ve ese choque.
Claro, de hecho el bar ese que tienen que recuperar era conocido porque era como un refugio, digamos, para LGTBI
antes, del barrio.
Claro, en momentos en los que no había, digamos, esos colectivos y demás, y ella como que carga con eso.
Claro.
Pero ella, sí, para ella no quiere identificarse.
No, y a la vez para ella es toda una contradicción, porque ella tenía una relación muy mala con su mamá, claro, justamente por su sexualidad. Este debate sobre la identidad en la temporada 2 se da mucho más a fondo y va más a una discusión que es más del movimiento feminista, del movimiento LGBT. Recordemos que esta es una serie de Estados Unidos, hay un montón de debates que son de la política yanqui, está muy presente el debate de las políticas identitarias, que se mezcla mucho, ¿no?, con los discursos políticos. Aclaremos además que esta idea de las políticas identitarias es como que hoy abarca un montón de aspectos, se entiende de diferentes maneras. Para mí lo más importante es pensar en el momento en el que se afianzan, digamos, que se instalan con más fuerza, que es en el momento posterior a la segunda ola feminista. En ese momento donde también el feminismo y también el movimiento LGTBI pasaba un poco de la calle al palacio, o sea, se iba de la manifestación callejera a los lobbies parlamentarios, a las agencias gubernamentales, y es como que existió una transformación de las luchas contra la opresión, es como que se redujo a un tema de igualdad de oportunidades en una sociedad, la sociedad capitalista, que sabemos que la igualdad es un término muy relativo, sobre todo por la desigualdad de origen que tiene esta sociedad, que es donde una minoría vive a expensas de la explotación del trabajo de la mayoría de las personas. Este fenómeno, ¿no?, esta transformación tuvo dos aspectos. Por un lado, se integró a un sector de la élite, ¿no? Del feminismo, de ONGs. Y por otro lado, se ampliaron derechos democráticos muy básicos, que fueron conquistas muy importantes, pero que en los hechos solo pueden, solo tienen acceso a algunas personas, justamente porque todas las sociedades capitalistas, incluso las que tienen un montón de derechos, están marcadas por esta desigualdad. Existe un debate alrededor de este momento muy conocido, que fue un debate entre Nancy Fraser y Judith Butler, que son dos feministas muy diferentes entre ellas. Las dos, a su manera, son críticas de las sociedades capitalistas, que fue un debate que se bautizó como el reconocimiento versus distribución, ¿no? Si había que discutir, que se reconozcan nuestros derechos y nuestra identidad, o si había que ir a la discusión de que la distribución de los ingresos en las sociedades capitalistas eran desiguales, y eso, empapa todo.
Sí, Butler, para agregar un poquito, Butler es la fundadora de lo que se llama la teoría queer, ¿no?
Así es.
Que es esa que insiste que el género y la sexualidad no son naturales, sino que están construidos socialmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Como en esta sociedad lo predominante es lo heterosexual, uno tiende a elegir ser hombre o mujer heterosexual en general, y es muy difícil tener una sexualidad distinta. Claro. De hecho, las palabras, hablando del problema del lenguaje, en inglés heterosexual es straight, que es recto.
Claro, recto.
Y queer, justamente por eso le ponen el nombre a la teoría, es lo que sería lo torcido respecto a esa norma, claro.
Exacto. Algo interesante, ¿no? Esta discusión provocó toda una división, ¿no? Si estabas del lado de Fraser, del lado de Butler, es una discusión mucho más compleja. Yo sí tengo que elegir, creo que me pongo un poco más del lado de Nancy Fraser, sobre todo por la crítica que hace no solamente a las democracias capitalistas, sino sobre todo al feminismo liberal, que fue el feminismo mainstream, que sigue siendo bastante dominante hasta hoy. Lo cual no quiere decir que Butler no haya hecho críticas muy interesantes a cómo se vive en el capitalismo, bueno, un poco de lo que decías. Uh-huh. Hay que decir igual que esta contraposición no existe tanto en la vida real, sino que sobre todo un debate más académico, que también tiene consecuencias después en los debates políticos, sobre todo en el feminismo. Hay prejuicios, tanto en el feminismo como en muchos partidos de izquierda, organizaciones de izquierda, hay visiones reduccionistas. Es cierto que es algo que critican mucho los feminismos, pero la realidad es que es una parte cada vez más minoritaria. Y más bien lo que hizo, sobre todo en los últimos años, la movilización de las mujeres en un montón de ciudades, la desnaturalización, las críticas, las discusiones, lo que hacen es justamente desnaturalizar un montón de cosas y poner en discusión, o incluso también muchos entrelazamientos entre la desigualdad que sufren las mujeres y la desigualdad que manda, digamos, en el capitalismo.
Claro, porque la discusión que hace bien Fraser y que agrega es que se pueden conceder derechos a la identidad manteniendo las condiciones de desigualdad sociales, que entonces al final a lo sumo son para unas pocas. Ella pone el eje un poco más cercano, aparte en el tiempo, en ese resultado, digamos, de esa integración que viene desde antes, de los 80, 90, cuando Butler empezó a escribir.
Claro. No, es que aparte es cierto algo que Nancy Fraser señala, es que justamente estas políticas se instalan y terminan de consolidarse en el mismo momento que el neoliberalismo. Entonces, en los hechos vos ves que sí, se pueden integrar algunos derechos para algunas personas sin casi tocar, ¿no?, la estructura central, que es lo que ordena después todas las relaciones en la sociedad. Pero bueno, volviendo un poco a esto de la transformación de la lucha contra la opresión a la igualdad de oportunidades, también existe otro traslado, que es de la lucha colectiva a la individual. Que esto de la política de la identidad remarca mucho, ¿no? Porque esto de cómo soy yo, cómo me defino, lleva mucho una pelea que antes se daba en la calle y se discutían las estructuras sociales, los condicionamientos que existen, a cómo me defino. Esto, el discurso que tiene esta serie Vida y todos los debates que hay están en este caldo de cultivo, digamos, se dan en este ámbito. Hay un capítulo muy interesante en la temporada 2, que es el episodio 3, que se da en un casamiento gay, que también, ¿no?, tiene toda esta cosa de, bueno, ya ganamos, ¿no? Somos aceptados. Y tienen una discusión, como un debate visto desde adentro, que está muy bueno, que es agarran a esta chica Emma, que es la que no le gusta mucho definirse, ¿no? Y le empiezan a hacer lo que después ellas mismas hablan, ¿no? El bullying de la identidad. Identidad, ¿no? De si sos más lesbiana o no sos más lesbiana, que si no te definís no tenés derecho a decirte queer, todo ese tipo de cosas, que ahí es donde entra otro personaje, que es el que hace la crítica, que le dice, mira, a mí no me gusta que nosotros mismos seamos la policía de la identidad, yo no estoy a favor de eso. Y esa idea, lo que me pareció interesante, es que abre también a pensar, bueno, ¿qué es lo que termina pesando o qué es lo más importante en estas discusiones? Si es, o sea, si vamos a discutir durante horas y horas y horas cómo se define una persona, que igual es un debate que está bien, o si lo que está en el centro es la pelea contra la opresión, es la pelea por la libertad para que cada persona viva como se le canta, y en todo caso lo que tendría que ordenar los debates es, bueno, ¿cómo logramos transformar esta sociedad para que sea un lugar donde cada uno realmente pueda elegir? El problema, decía, con esto de la integración de esta ley y la ampliación de derechos, no fue tanto los derechos que se conquistaron, sino justamente las críticas que se relegaron, los compromisos que se hicieron, que es una de las críticas que hace Nancy Fraser. Y por eso es interesante que una comedia, ¿no?, que tiene mucha llegada por los temas que toca, porque está buena, es divertida, tome estos debates desde el punto de vista, ya no de un lugar de estereotipos y de discutir qué tiene que hacer la gente, sino un debate más desde adentro, digamos, de nuestro lado, a esas formas de pensar la identidad, de pensar los discursos que definen las personas y qué lugar tienen en esta sociedad, ¿no? ¿Qué aspectos de esos discursos son mercantilizados, son absorbidos, que no tienen nada que ver con la importancia de pelear por los derechos de todas las personas y que no se trata de hacer un ranking de las opresiones o de las identidades, sino de reconocer cómo funciona la relación entre la opresión y la explotación, ¿no?, que es lo que marca todas las relaciones en esta sociedad, que funciona ocultando todo el tiempo su desigualdad de origen.
Bueno, si pasáramos esto por el algoritmo, podrían salirnos, por ejemplo, modelos de mate, aunque no creo que salgan muchos que usen la bombilla así como pajita para revolver la yerba.
Terrible.
Porque esta Nico, no lo mencionaste, es argentina.
Es argentina hondureña.
Y tiene mate, y bueno, cuando va esta Emma, en un momento está en la casa, le da el mate y no sé,
lo revuelve. Hay que ponerle un bar a esa tomada, claro, de mate, es terrible. Sí, un atentado a la argentinidad.
Y ella aparte no le dice nada, la mira y no le dice nada.
No.
También podrían salirnos, bueno, por ejemplo, Ciudad de Cuarzo, que es el libro del sociólogo Mike Davis, que describe justamente este proceso de gentrificación que sufre Los Ángeles desde la década, fines de la década del 80, más o menos.
Y hoy, bueno, si hoy, por ejemplo, hubieran buscado en Google algo sobre la ciudad de Los Ángeles, salió hace poco una investigación que hizo el diario inglés The Guardian sobre justamente la ciudad de Los Ángeles, donde existe ya una generación, por ejemplo, que nunca vivió en una casa. Cuentan la historia, es un estudio que cuentan a través de una mujer que desde los 13 años vive con sus papás en una casa rodante y después sigue viviendo sola porque nunca tuvo acceso a la vivienda, ¿no? Que muestra así como una cara bastante cruda, ¿no?, de las consecuencias de esto de la gentrificación.
Claro, bueno, así que de los fines de los 80 hasta ahora, así estamos, mejorando. Uh-huh. Bueno, pero nosotros agarramos para otro lado. Como habrán notado en la descripción que hacía Celeste, los nombres latinos no solo están en los personajes de vida, sino también en la ciudad misma y en los alrededores, ¿no? Porque toda esa zona tiene nombres en castellano, ¿no? San Francisco, claro. Santa Bárbara, San Diego.
San Luis Obispo.
Claro. ¿Por qué? Porque ese territorio era parte de México y, de hecho, claro, se lo afanaron Estados Unidos a mitad del siglo XIX. Así que el Spanglish, que está un poco en lo que hablan ellos, ya estuvo desde siempre presente, digamos, en esa zona. Pero esa lengua, el castellano, es una lengua que también nos fue impuesta a Latinoamérica en tiempos de la colonia, por eso tantos santos, digamos, claro, entre los nombres. Y por ese lado quería traer a cuenta Memorias Impuras, la novela de Liliana Bodoc. Bodoc, si no la conocen, por ahí la conocen porque falleció el año pasado, relativamente joven, así que se habló bastante de eso. Era una escritora nacida en Santa Fe, pero que vivió y trabajó en Mendoza, vivía en Mendoza en ese momento, y era conocida sobre todo por la saga de Los Confines, se llama, que es una trilogía de épica fantástica, ¿no?, al estilo de El Señor de los Anillos o la saga de Terramar de Úrsula Le Guin. Paréntesis, Leín leyó la novela, la felicitó y le dijo que qué lástima que no tenía tiempo para traducirla porque le hubiera gustado.
No, así hay
que,
mejor piropo.
No, obvio, viniendo de Leín. Pero la saga de Los Confines tiene la particularidad porque en general ese tipo de novelas vienen de la tradición europea, entonces tienen la mitología europea y demás. Esta, en cambio, tiene los nombres, la geografía, las costumbres, las creencias ancladas en las tradiciones de los pueblos latinoamericanos, originarios latinoamericanos. La que vamos a tomar hoy, Memorias Impuras, no es un fantasy como la saga de Los Confines, porque no hay magia, porque no hay héroes legendarios ni grandes batallas, pero sí la autora construye todo un mundo ficcional, como en esas sagas, digamos, con su propia geografía, su propia historia y sus propias creencias. Ahora, eso que es ficcional y que está construido, a la vez nos permite reconocer intencionalmente,
claro,
nuestra propia historia continental y latinoamericana.
Porque, sí, es como que te da como pista, o sea, o te habla de acontecimientos, de lugares.
Claro, el paralelo es inmediato, claro. No es algo que parece nada más. Para empezar, es un virreinato,
claro.
A donde están, ¿no? Ella dice que se basó sobre todo en el virreinato del Perú. Hay tres razas que ocupan distintos lugares en la jerarquía social. Los cuecue, le llama a ella, que son los negros, los mitimaes, que son los cobrizos, que acá serían los claro. aborígenes, y los crudos, que bueno, evidentemente son los blancos, y que son los que mandan, digamos. Y de hecho, la organización que nuclea a los revolucionarios, que van a ser los protagonistas de la novela, se llama Logia Bagual, ¿no? Es una referencia clara a la Logia Lautaro y demás, uh-huh. de los independentistas latinoamericanos. Por eso ella le puso en una entrevista, preguntándole por qué, en qué género, digamos, encajar la novela, lo que planteó que era una novela histórica alternativa. O sea, no es novela histórica porque no ficcionaliza hechos reales con nombre y apellido, digamos, sí. que podamos reconocer, pero evidentemente sí ficcionaliza hechos históricos, aunque con los nombres, digamos, cambiados. Eso lo que hace es que es una novela compleja que permite varios registros, digamos, históricos. Tiene dos partes, en realidad, la novela. La primera, que se titulaba Los Padres, salió en 2007, publicado por Editorial Planeta. Después tardó muchísimo tiempo en salir la segunda.
Se tomó su tiempo.
Se tomó su tiempo, y en realidad no se tomó su tiempo en escribirla, sino en que no conseguía dónde publicarla, al punto que Bodoc dijo que estuvo a punto de publicarla online, porque increíble. Ninguna editorial se la quería publicar. Hasta que, bueno, en 2013 salió en un solo volumen, digamos, todo junto, con algunas modificaciones en la primera parte, salió, y la segunda parte, que se llama Los Huérfanos, y ahora, bueno, ahora que falleció, obviamente la publicaron.
Reeditaron todo.
Completa, toda junta, ¿no? La novela está armada como una crónica que un abuelo le pide a un poeta diciéndole que no quiere morirse sin que alguien escriba el relato de las revoluciones que estremecieron al virreinato, ¿no? Del que él participó. Y acá hay una apelación a otro género, que por ahí lo recuerdan de la primaria, que es el de las crónicas de Indias, esos relatos que hacían, digamos, los viajeros que venían a América para la corona informando de las cosas que descubrían. Solo que acá parece como algo invertido, porque las crónicas de Indias eran relatos de hechos que efectivamente existían, pero que, como eran desconocidos, parecían como hechos maravillosos, claro, digamos, a los lectores. Acá es ficcional, efectivamente son hechos que no existen, sin embargo, nosotros los reconocemos como hechos que más o menos casi igual sí ocurrieron en nuestra propia historia. Y lo que cuenta básicamente la novela es una rebelión que se desata cuando el virrey que estaba asignado a ese virreinato se muere y asume el poder entonces la virreina, que aconsejada por un personaje oscuro, digamos, que está por detrás, va a desatar medidas aún más represivas de las que ya había contra los rebeldes que habían intentado esa revolución, mientras los hacendados y los funcionarios intrigan para sacar su propia tajada mientras que se reacomoda, digamos, el poder. Y acá es interesante porque que esta historia sea semi-histórica y semi-ficcional, lo que permite es que entren en juego otras referencias históricas aparte de las del siglo XIX, que son las más obvias. Por ejemplo, no sé si le suena un poco más acá, del siglo XIX, más bien del siglo XX, esto de un líder muerto, sucedido por una esposa que tiene un consejero oscuro.
Me suena un poco.
Suena un poco, ¿no? A una tal Isabel, ¿no? Uh-huh. El poder y la política, de hecho, van a ser un eje de esta novela, en realidad de muchas de las novelas de Bodoc también. Y ahí hay otro elemento a rescatar, me parece importante. Es que si bien el posicionamiento político de la autora y del narrador, digamos, es claramente de un bando, del bando de la revolución, claro, de los independentistas, digamos, los personajes no son simplemente buenos o malos, sino que tienen sus complejidades. Ese consejero, por ejemplo, que mencionaba, no es solamente un López Rega, digamos, bruto, sino que es un estudioso de los problemas, digamos, de la teoría política y del poder. De hecho, hace reflexiones que lleva en un diario, que son reflexiones sobre el poder, donde hay disquisiciones que, aunque también, de nuevo, no estén exactamente los autores que uno puede imaginarse, las claro. referencias, digamos, que hace son de autores
son
que,
reconocibles.
Claro, Maquiavelo, Nietzsche, son algunos de los que ella misma dijo en entrevistas que había leído para escribir la novela. Les leo, por ejemplo, una parte para que vean qué tipo de reflexiones hace. Dice, en ocasiones, para instaurarse o para sostenerse, el poder necesitará un número de muertos absurdos e inocentes, a veces azarosos. Quienes no comprenden las reales exigencias del mando llamarán inicuos a estos menesteres. En cambio, quienes somos capaces de comprender, sabemos que se trata de la inevitable parte de arbitrariedad que impide la degradación del orden, porque apenas el vulgo es capaz de conocer el sistema de leyes y de castigos, encuentra la manera de hostilizar, exigir y oponerse.
Brutal, sí, brutalmente brutal, honesto.
Brutalmente honesto, pero parte de la concepción que tiene, ¿no? Un poco esta idea kafkiana también, ¿no? De poder, de que no se entiende bien qué es y que es así, es como tiene efecto, efectivamente. Pero lo mismo pasa también del otro lado, ¿no? Por ejemplo, una de las protagonistas, Cusi se llama, en principio empieza siendo la alcahueta de la virreina, la que le va con los chismes, digamos, de todo lo que están preparando. Y poco a poco, y no sin diferencias y peleas, porque tienen viejos resentimientos, digamos, con los rebeldes, se va acercando a esos rebeldes y justamente uno de los problemas que trata la novela es cómo tienen que hacer para limar esos viejos resentimientos, cómo tienen que hacer para unificar una fuerza capaz de derrotar al virreinato, porque esas razas que es en las que estaban divididas implicaban también jerarquías entre ellos y claro, conflictos, digamos, previos. Eso va a ser un poco el eje, digamos, de la novela del lado de los rebeldes. Pero todos los personajes tienen esta doble, digamos, cara.
Claro, como que no son personajes planos, no, están los buenos y por otro lado están los malos.
No, para nada. Y además a eso se le va a sumar otra complejidad, que es el del que narra la historia, este cronista que yo decía, al que le piden que la escriba. Porque ese cronista duda, tiene críticas, a veces es irónico, o sea, no tiene tampoco puesta la camiseta, digamos, de un bando, aunque sus simpatías están de ese bando porque es alguien de ese bando que le pide que escriba, ¿no? Pero él muchas veces cuestiona lo que está relatando, porque hicieron esto, porque acá no hicieron otra cosa. Y por otro lado, aparte, el cronista ese va a declarar de entrada, digamos, que se toma licencias poéticas porque va a problematizar el oficio mismo de cronista que tiene. O sea, ¿en qué medida se puede contar una verdad? O cómo elige uno o omite partes de esa historia sin falsearla, porque él está convencido que tiene que contar una verdad, pero directamente con los hechos crudos, digamos, no se puede hacer. De entrada, dice, por ejemplo, aun cuando relatan hechos verdaderos, mis crónicas negociarán con la poesía para desahogar la horrible fetidez que suelta la verdad cuando se pone vieja.
Hermosa frase.
Y bueno, era poeta, claro, ¿no? Digamos. Al margen, todo el libro tiene, ¿no?, ese tono poético que recorre toda la obra de Baudot, que es medio como inmersivo, ¿no? Que al rato de leer, al principio nos suena medio extraño y después parece como que habláramos,
claro,
así normalmente.
Que todo el mundo habla así.
Claro, la página 10 es como que ya pensamos, digamos, así.
Después levantás la vista en el subte y está toda la gente hablando feo.
Claro. Pero bueno, las dudas y las resoluciones estéticas, digamos, que encuentra ese cronista son como una especie de explicitación de la poética de todo el libro, porque la conclusión es que esos recursos poéticos son los que le sirven para alcanzar esa verdad, porque como los hechos crudos no pueden darse directamente, tampoco eso quiere decir que no pueda hablarse de una verdad y que todo sea, digamos, un invento o una interpretación del que lo hace. Pero requiere recursos que son distintos, porque no hay relato minuto a minuto, segundo a segundo, de todas las perspectivas que están incluidas. Y un poco también es lo que le pasa al lector, ¿no?, leyendo el libro, porque es un libro que es ficcional, o sea, a uno le están contando algo que uno sabe que es ficcional y sin embargo habla de las encrucijadas y de las injusticias y de la propia historia de lo que fue en definitiva el genocidio colonial y la brutalidad de lo que significó, las contradicciones de las que combatieron, digamos, en ello, e incluso algunas que le siguieron, digamos, en nuestra historia, que vienen hasta un poquito más cercano.
218 caracteres.
Si Úrsula Le Guin hubiese tenido Twitter, podría haber tuiteado: vienen tiempos duros en los que querremos las voces de los autores que pueden ver alternativas a cómo vivimos ahora, realistas de una realidad más amplia. En realidad, hay una cuenta de Twitter de Úrsula Le Guin que manejan los herederos, porque, como todos saben, falleció hace poco, en el mismo año que Baudot, de hecho, o sea que fue un año terrible, digamos, para el género, a los que les gusta ese género. Pero esto en realidad no lo dijo por Twitter, pero sí en cámaras en 2014, cuando recibió una medalla, digamos, de que da una fundación, que sería como la fundación del libro en Estados Unidos, ¿no? Ya grande. La escritora compartió el premio, cito, con todos los autores de fantasía y ciencia ficción que durante 50 años fueron excluidos del canon literario, viendo cómo todos los premios iban a parar a manos de los escritores así llamados realistas. ¿Por qué ese enfrentamiento con los realistas? Bueno, porque a pesar de que entre los escritores que trabajaron lo fantástico figuran muchos premios Nobel, como Pasternak o como Lessing, por ejemplo, y por ejemplo que en la literatura argentina tiene grandes nombres como Borges o Cortázar, digamos, claro, no, nombres menores. Sin embargo, en los cánones de la alta cultura, efectivamente el realismo es el que acaparó más premios y tiene más prestigio, ¿no? Como que lo otro es algo secundario, literatura.
Sí, como que lo realista es lo serio y
claro,
esto es como para
lo
pasar
otro es
el
de
tiempo.
Género, sí, en general para públicos juveniles, infantiles, claro, y demás. ¿Y a qué se refería Úrsula con la realidad más amplia, digamos? En general, va a decir ahí en la interlocución, se refiere a los artistas que recuerdan qué es la libertad en un mundo capitalista que parece tener un poder que no deja ninguna escapatoria. Dice, bueno, eso también parecía en su momento de los reyes y, como sabemos, claro, eso no duró para siempre. Así que esto tampoco tiene por qué durar para siempre. Y más en particular, se refería a los artistas que pueden distinguir, dice ella, entre confeccionar una mercancía y practicar un arte. Aquellos que saben que publicar un libro no es desarrollar cualquier material escrito de acuerdo a las estrategias de venta que recomienden. Todo esto lo dijo, piensen, en una reunión de asociación de editoriales. Así que no fue muy aplaudida en ese momento, aunque no quedaba otra porque le estaban dando el premio. Y por eso ese discurso termina agradeciendo a los valientes que sí aplaudieron cuando dijo esas cosas en contra de la industria editorial, de Amazon en particular en ese momento.
Este fue el episodio 11 de Fuera del Algoritmo. Si quieren escuchar este u otros episodios, pueden encontrarlos en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com/podcast.